Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Qué
hay? Hola, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí con Adriana Mourelos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adri. ¿Qué tal?
Hola, Adri. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Dentro de un ratito con Raquel Mascaraque, porque es martes y a eso de las 4 y media. 4 y media, hora de aquí, que se dice. Porque es que hoy hora de aquí, de esta latitud, de la península.
Pues ya está en Coslada, ¿no? Ella.
No, hoy sé que no está en Coslada, precisamente.
¿Qué está en la India con Miralles o algo de eso?
Tampoco. Lo averiguamos a partir de las 4:30. La única información que tengo ahora mismo de Raquel Mascaraque es que quiero hablar del jet lag porque es posible. Tengo un mensaje de ella del sábado, ¿eh? El lunes por la noche. Digo, será martes. Dice, bueno, déjame que yo el lunes por la noche quiero hablar del jet lag porque es posible que lo esté sufriendo. Solo tengo esa pista. Es decir, que para ella debe estar entonces jet lag, uso horario, tirando hacia el oeste, ¿no? Porque si es de noche...
Para el otro lado de la India.
Pues sí, ¿no? Sí. Sin pasarnos de rosca, pero tiene que estar. O sea, yo qué sé, calculo, como mínimo las Azores tienen que estar.
Puede
¿no?
ser.
Ya, pues, ya veremos. A las 4:30 quiere hablar del jet lag. Oye, que el jet lag no solo se sufre cuando uno, que también, cuando uno de repente se somete a un cambio horario por lo que supone de cambio de sol, de noche, de desarreglo en nuestro horario así cotidiano, sino que nosotros y muchos de los que nos están escuchando lo sufrimos a diario.
Sí.
Y sobre todo el fin de semana, cuando tiene, y aquellos que nos están escuchando y que una semana están trabajando de noche y otra de tarde y otra de mañana y después descansa.
Eso es un lío. Para mí eso es lo peor, porque a mí la gente que tiene jet lag cuando viaja no me da pena, me da un poco de rabia.
Ya, bueno, que también
o sea, lo siento mucho por ellos, pero digo, hombre, pues estás de viaje, pues es una pequeña penalización.
Por placer.
Sí, cuando viajan por placer. Digo, sí. Bueno, pues
oye,
no pasa nada,
claro,
¿no?
Eso es un impuesto que hay que pagar.
Claro, pues desayuna otra vez y tira.
Mira, lo bueno del turno de noche, cuando yo me fui a México, cuando volví, dice, ¿tienes jet lag? Y digo, pues si es el mismo horario,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro. Sí. Pero si el jet lag ese lo tengo yo todo, que es como si trabajáramos en Australia y volviéramos el fin de semana. Exacto. Aquí para estar con nuestra gente.
Entonces,
ya está. Oye, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, que estaba buscando por aquí Ramón de Pitis. Yo creo que en homenaje a ti, otra pista que tengo, es que sabía, estaba buscando otro mensaje que tengo de Raquel Mascaraque, que dice, ya que estoy sufriendo, ya que estaré sufriendo jet lag, voy a ver si encuentro cinco ¿no? tips, imagino que se debe referir a trucos, dice, 5 tips para evitar el jet lag.
Cuando en realidad es un guiño,
es evidente.
Yo no me quiero hacer ilusiones, pero...
No ha dicho ni siete ni nueve, cinco. Cuando además con uno está solucionado, que es el de Adriana.
Es
de
ir mamao.
No, desayuna otra vez y tira.
Y ya está.
Desayuna otra vez y tira. O sea, pero a ver, esto es contradictorio con lo que después tú le reclamas a Raquel Mascaraque, que cada vez que entra aquí,
que tú eres la pregunta de estudio
científico que avale esto que dices.
Igual es que Raquel Mascaraque ya no lo sabe, pero esta noche ha tocado uno de mis talones de Aquiles.
¿Ah, sí?
Sí, es que...
¿El desayuno?
No, que me ha pasado desde siempre que la gente eso, que viaja por placer y se queja mucho y dedica gran parte de su conversación cuando te cuenta tu viaje a hablarte del su jet lag,
sí.
me da rabia, como las frases de Mr. Wonderful a Edgar.
Ya.
¿Sabes?
Bueno, o sea, bueno, entonces el lugar de uno es...
A mí no me metas en tu lío.
Sí, era para decir que no soy la única a la que le da rabia las cosas.
En lugar de una recomendación, de un tip de estos que dice Raquel Mascara, que el desayuno y tira para adelante, está el otro, Edgarita, que decías, el tuyo era un poquito más expeditivo, ¿no, Edgar? ¿Cuál era? El de... Desayuna pero mamá o algo así.
Sí, ir mamá directamente.
Ya, porque así uno no es muy consciente. Bueno, este no sé si es muy saludable, no sé si va a estar de acuerdo con él.
Se me había olvidado y había pasado 30 segundos.
Ya lo sé. Por eso estaba... Venga, vamos a despertarnos, gente.
El jet lag.
A ver, tenemos una historia. Antes de todo esto, que tenemos una historia aquí.
Que se está haciendo bola, ya lo puedo decir oficialmente.
Ya, bueno, bola. El hecho de que se alargue en el tiempo, veo a la gente inquieta, pero también muy interesante. interesada por
pues
la
historia. Pues mira, te voy a contar una cosa, Roberto. Cuéntamela. Ayer me encontré yo a una familiar y me dijo, oye, ¿se sabe ya qué pasa con la mujer de Alberto?
Y que le digo, no es la mujer de Alberto, claro.
Claro, y le digo, ¿qué dices? No te estoy... ¿Qué Alberto? No estoy entendiendo
Alberto?
Nada.
¿Estás hablando de
y me dice, la de la habitación, la que no se sabe quién es.
¿No tiene abierto?
Porque, y digo, ¿qué me estás contando?
En Madrid igual te crees que te están preguntando por Ayuso. Pues,
claro, Alberto, la tal, Alberto, la habitación, claro. La mujer. Digo, ¿qué dices?
El ático.
¿Qué dices de factura falsa?
Me dice, el caso, que llevo unas semanas con insomnio y que no habéis resuelto todavía los detectives.
Que ha degenerado en la dimisión ya del fiscal general del Estado.
Digo, bueno, mujer, pues a ver si esta noche, tranquila.
Bueno, a ver, pues para los que no estén iniciados, Alberto llega a su casa y es su casa y es su habitación. Y enseguida se da cuenta de que allí ha entrado alguien. En este extremo, sí que al principio preguntaron, pero ¿y la mujer que después se encuentra? ¿Se ha colado? ¿Tiene llaves? No sé qué. Esas cosas que ya más o menos hemos resuelto porque hemos convenido que carece de importancia. Pero aquí en el enunciado dice, Alberto llega a su casa y enseguida se da cuenta de que alguien ha entrado. Nada más entrar, se da cuenta de que alguien ha entrado. ¿Por qué?
Ya.
Vale. A lo mejor con eso no se soluciona el caso, pero que son miguitas de pulgarcito que vamos dejando en el camino. Al fondo del pasillo, ahí está su habitación, que en realidad lo que se ve es la puerta abierta de par en par. Y como las cortinas de la habitación están echadas, está todo oscuro. Lo único que ve es ahí una sombra de oscuridad. Se acerca y enciende una lamparita. Y entonces es cuando ve a esta mujer, a la que se refería a tu familiar, sí, ¿no? Que no es la mujer de Alberto, es una mujer que él no conoce de nada, una mujer de mediana edad, vestida, tumbada sobre la cama, con gesto de estar durmiendo plácidamente, pero eso es solo apariencia, porque la mujer no respira. Vamos, que la mujer está muerta. Sin documentación, no se sabe quién es, no se sabe cómo ha llegado hasta allí, eso es lo que tenemos que averiguar. Ayer se avanzó y... No como para decir que estamos ya en el 80% y...
No como para que sonaran los aplausos.
No como para que sonaran muy precipitadamente los aplausos. Pero bueno, o sea, pero es que hubo un sí, que ahora seguro que saldrá en el resumen, que yo creo que nos ayudó no a ponernos en la puerta ya de la solución, pero la cosa va por aquí.
En el capítulo anterior...
¿La estaban persiguiendo?
No la estaban persiguiendo. ¿Ella se encuentra desorientada? No está desorientada. ¿Alberto es actor? No. ¿Es realmente la habitación de Alberto? Sí, es su habitación.
¿Ha cometido algún delito?
No ha cometido ningún delito.
¿Alguna de las prendas o la indumentaria que lleva la mujer es relevante?
Sí. ¿La mujer ha estado involucrada en alguna catástrofe? No. ¿Si se encuentra desorientada? No. ¿Si la mujer ha visto algo que no debía ver? No.
¿Hay un incendio de por medio?
No. ¿Ella buscaba protegerse de un evento meteorológico? No. ¿La mujer estaba buscando a Alberto? No estaba buscando a Alberto.
¿La mujer se ha quedado sin casa?
No te puedo decir que no.
¿Ha provocado alguna catástrofe ella?
Ella no ha provocado ninguna catástrofe. ¿La mujer ha sido dada por muerta con anterioridad? Es posible.
¿Ha muerto por causas naturales?
Sí, murió de forma natural ella.
¿Es víctima de algo la mujer?
Sí.
¿Que si es víctima de una estafa?
No.
¿Que si ha sido víctima de un atentado?
No, es víctima de un atentado.
¿Puede ser un bombardeo?
Tampoco es un bombardeo.
¿Es un fantasma?
No puede ser. ¿Si la mujer está en pijama o camisón? No. ¿La mujer ha escapado de un depósito de cadáveres al ser dada por muerta por error? No. ¿Si ella se ha envenenado accidentalmente? No.
¿Tiene la ropa sucia?
Eso sería creíble. En la ropa, que era algo que preocupaba, es que la deformación profesional nos puede. A Rosa Moreno, pues le dio por preguntar por la vestimenta. Dijimos que podría ser una pista, no solución determinante, pero una pista. Y a lo que añadiste, si
estaba sucia.
Si estaba sucia.
Su ropa estaba sucia.
Dije que sí, ¿no?
Sí. Que sería verosímil.
Me mantengo.
Vale.
Me mantengo en mi sí. ¿Alguna conjetura, alguna pregunta por ahí por la sala en Barcelona, Edgar? No, Parda.
Es mi momento de bloqueo ahora mismo.
Ya.
No, sí, yo tengo una.
¿Sí?
Y, ¿la puerta también estaba sucia? ¿La puerta de entrada?
No tiene por qué. Sería...
¿Y huellas en el pasillo había?
Huellas en el pasillo sí podría haber. Sí, podría haber huellas en el pasillo. Sería una de las pistas que le da Alberto de que, cuidado, aquí ha entrado alguien. Eso también es creíble. Bueno, 900, 100, 800, Luis de Benavente. Si amanece, nos vamos.
Buenas noches.
Buenas noches.
3 grados despejado.
Vale, okay, muy bien.
Buen sitio.
Pero que estás ahí, ya tienes el chiringuito.
Estoy esperando que terminen de cargarme.
Vale. Es que por eso te preguntaba si estabas en tránsito, porque habitualmente el minuto de juego de resultado nos lo podéis dar todos, cualquiera de los que llamáis aquí, pero que habitualmente es dato así que nos facilitan los amigos de la ruta. Pero a ti te escuchaba, pues no sé, sin ruido de fondo, ¿verdad? No se notaba ahí ni el ambiente de cabina, ni la carretera, ni nada. Estás esperando que te carguen.
Efectivamente.
Vale, muy bien. Perfecto. Y pues, oye, y a ver si aprovechamos la espera esa para avanzar en la historia. ¿Tú crees que tienes alguna teoría o preguntas, Luis? Vamos,
ayer dejaste una pregunta, o sea, la PAN tiene una pregunta y no contestaste ni sí ni no, y pues dijiste, es probable. Te preguntó que si estaba, que se había, la habían dado por muerta. Dijiste que es probable.
Sí, que era probable porque vale, no tiene por qué, para que sea verosímil la historia. Cuando dicen le habían dado por muerta antes de esta muerte, que es la real, que vemos aquí, vale. Para que sea verosímil la historia, no tiene por qué. Pero es un dato que yo creo que en el punto en el que está la investigación, si digo que sí que podría ser, a lo mejor ayuda, pero no tiene, no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio.
Bueno, ¿la han dado por desaparecida?
Por desaparecida, sí. Le podría, sería más creíble todavía que la hubieran dado por desaparecida.
Vale. En ese edificio o en el edificio al lado, ¿ha habido alguna explosión?
No.
Bueno, se me fue al carajo. Se me fue al carajo. ¿Puedo romper dos lanzas a favor de Adriana?
¿Que si puede romper qué?
Dos lanzas
es mucho, ¿eh?
Vale, es que con lo de dos me has despistado. Digo, ¿qué quieres romper ahora?
Empieza rompiendo una y luego ya veremos.
Empiezas ahora a destrozar aquí el estudio. Cuidado, ¿eh? Que esto, el decorado cuesta un dinero. Venga, rompe lo que quieras.
También,
ahora, a ver. Este fin de semana, por un buen motivo, estuve en su ciudad, en Lugo. Y me pareció una, o sea, ya le conocía, pero en invierno estaba, y hacía un día bastante malo. Pero sin embargo la muralla, al estar las piedras mojadas, eso me pareció mucho más bonita que en verano. O sea, que animo a todo el mundo a que visite Lugo.
¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que se ha apostado?
Completamente de acuerdo, Luis. Completamente. A mí me gusta mucho.
Dijiste que ibas de parte de Adriana en los bares. Dijiste que ibas de parte, porque yo lo hago siempre. ¿Eh?
¿Y qué tal? ¿Qué resultado te da, Clarita?
Pues en algún bar me miran raro, pero bueno.
Lo segundo, llevo 10 años, o sea, voy a hacer 10 temporadas trabajando de noche, y lo que más he hecho de la vida diurna, o sea, de eso, es el parar a comer un buen cocido. Los cocidos me volvían locos.
Hombre,
muy bien, Luis.
Carita, cada vez que te vuelves a decir a Adriana que la loca el cocido, voy a coger...
Pero oye, una cosa no quita la otra.
Claro.
Vale, te pido disculpas, ¿vale? Pero, otra parte, que sea una loca del cocido no quiere decir que no la haga tremendo de bueno. Hombre, precisamente es la loca del cocido porque lo hace buenísimo, que a mí no me ha invitado nunca, pero dicen que lo hace buenísimo.
No te he invitado, pero no has venido, que es muy diferente.
Eso. Está bien matizado. Muy bien matizado.
No, pero Luis, te voy a decir una cosa. La próxima vez que vayas a Lugo, llamas antes al programa y me preguntas y te digo dónde vas en Lugo a comer el cocido y ya... cerramos el círculo de las lanzas.
Correcto.
Y con el código La Local Cocido te hacen descuento, ¿eh?
Voy a ir bastante a menudo porque mi hija la mayor trabaja allí en el hospital y el jueves pasado tuvo una niña. O sea que a partir de ahora voy a ir más. Pero
venga, bueno, pues búscalo ya. Voy a hacer publicidad. Mesón Crescente, ¿vale?
Sí.
Mesón Crescente, ahí tenéis que ir a comer el cocido, tú, tu hija, tu nieta, todos.
Todo el mundo.
Muchas gracias.
Mesón Crescente es donde va la gente. Dime, Luis.
¿Le podrías preguntar después a Raquel Mascara si el cerebro, porque me parece que Adriana es Géminis, y hay muchas cosas que, aunque le llevo 30 años de diferencia, hay muchas cosas, o sea, el cerebro puede saber que cuando una persona es Géminis sienta las mismas cosas, o sea...
Vale, sí, hay sintonía entre zodíacos, entre signos del zodíaco, horóscopos.
La veo muy sincera,
ya.
Bueno, a ver si voy a decir que es mentira lo del horóscopo.
No. Oye, yo se lo pregunto, no sé si hoy vendrá con el tema este, pero si no, Raquel Mascaraque, y si no tiene un estudio, es que todo lo que responde aquí, porque ya sabes que está la fiscaliza, y de qué manera, con un tercer grado le somete aquí habitualmente a Raquel Mascaraque, Mourelos.
Y por último, que aunque no me gusta... No me
esta
gusta
es una llamada aprovechada, ¿eh?
Que a las 6 viene Barceló, Luis, venga, dime.
Quisiera daros las gracias por la compañía que nos hacéis.
Nada.
No cambiéis y que sigáis así, ¿vale?
Venga, un abrazo muy fuerte, muchas gracias a ti.
Adiós, Luis.
Que vaya bien, hasta luego. Ahí tienes a un amigo, ¿eh?
Sí, sí,
un
cómplice.
Como decía José Luis López Vázquez, bueno, sí, tienes a un amigo, pero entregadísimo.
Sí, sí, muy bien, Luis.
Era muy fan, ¿eh?
Era fan.
Totalmente, y del cocido.
Y para ser 30 años menor, tenía voz más adulta, ¿eh? Porque he dicho que me llevo 30 años.
30 años menos que Adriana. Sí. 30 años menos, no sé ni cómo está conduciendo. Por aquí. No debe tener ni
llevando un camión, ¿eh?
Bueno, oye, que me apunto por aquí lo del horóscopo. ¿Eh?
Ah, pensaba lo del cocido.
También, no, lo del
crecente.
Lo del cocido ya está apuntado, hombre. Sintonía entre signos del horóscopo. Esto, a ver si, no sé qué le va a parecer a Raquel Mascaraque, que ya es periodista especializada en psicología emocional.
Sí, no.
Igual te lo digo yo sin ser especializado. Espérate.
Bueno, a ver, hemos avanzado. Luis pensaba que podría haber habido una explosión, no hay explosión. Si se le podría haber dado por desaparecida, sí. A la mujer que ahora ha muerto, se le podría haber dado por muerta, por desaparecida. Las dos cosas son creíbles, pero no hemos conseguido mucho más. 900, 100, 800. Y también os leemos, como siempre, ahí en la línea de comentarios de YouTube y a través de Twitter. María Coruña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Si amanece, nos vamos. A ver, ¿qué tienes tú?
Vale, tengo dos preguntas que me han llamado así un poco... A ver, no tengo respuesta, pero a ver, la pregunta son... ¿la casa es una construcción al uso? Es decir, ¿es un edificio o es otro tipo de casa, por ejemplo?
Dime un ejemplo de otro tipo de casa.
Pues no sé, un barco.
Un barco, no, un barco no es.
Que viva en un barquito.
Un barco no es.
Que no sea una casa.
Un barco no es, vale. Por eso cuando me dices una construcción... Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, Luis se refería en el edificio de al lado, y creo que fue en el primero o el segundo episodio de esto de la mujer sin nombre, cuando alguien preguntó por la casa, si era...
Sí,
yo creo que era creíble, ¿verdad, Edgar, que fuera una casa unifamiliar?
Sí.
No sería tan creíble... A ver, también podría ser, ¿eh? Pero no sería tan creíble si nos imaginamos un edificio. Es mejor una casa unifamiliar. Ahora, barco no. Está vale. está en tierra firme. O sea, si la pregunta concreta está en tierra firme, sí.
Vale, tengo otra pregunta.
Vale. Sí. Oye, pero María, déjame de todas formas, que a Luis también por haber sido el primero, déjame que te dé un número. Y ya con eso envío un mensaje. O sea, la pregunta es una casa, no sé qué, tal, vale, no es un barco, pero tienes un número y por algo será. Venga, ¿cuál es la otra pregunta?
Vale, la otra pregunta es, enciende una lamparita. Eso también me ha llamado la atención porque no hay un interruptor, o sea, lo lógico, ¿no? Es un interruptor,
sí,
no, sí. Es una lamparita.
Sí.
Eso es relevante, ¿no? Sí.
Tan relevante como el sentido de la primera pregunta que hacías.
Vale.
Tan relevante como... Es que, claro, relevante siempre que está puesto en el enunciado no es gratuito. Ahora, a veces tiene más peso, otras veces menos. Si dice que al fondo del pasillo está su habitación, que está a oscuras y que llega allí y tal, y que enciende una lamparita, pues sí, sería más creíble que fuera una lamparita que no un interruptor.
Vale. Bien,
pues vamos por buen camino. Vamos por buen camino, María, que te has llevado un número. Y al fin y al cabo, después eso tiene la misma recompensa que si hubieras averiguado la historia.
Claro.
Porque tienes un número, entras en el sorteo. Y esta semana, por cierto, hacemos el sorteo el jueves, porque el viernes ya tenemos final mensual.
Final mensual.
Edgarita, por cierto, es que tengo aquí. Tú no puedes venir a la final mensual.
¿Ay?
No sé cómo te. Me lo ha dicho el jurado, ¿eh? Este viernes no puede estar, Edgar.
¿Estás sancionado?
No lo sé.
No, o sea, lo que pasa es que
estás excluido.
Oye, pues te digo una cosa. No llevo buena racha este año.
Por eso, no sé.
Estoy pegándole buenos palmazos. Yo creo que es por mi bajo rendimiento.
Pues a lo mejor, no sé si habrá sido... Igual alguno de tus cómplices sea... se ha quejado de que no lo sé.
Yo, había demasiadas peticiones para que no esté yo de Watson.
Yo soy aquí un mandado y me han dicho, Edgarita no puede ser de la partida.
Vaya.
En esta bueno, final.
Pues nada.
Bueno, y a lo mejor es porque es una historia, vamos a jugar una historia tuya. Mm. Bueno, ahí lo dejamos.
Es verdad que te...
Claro, como dijiste que era para esta semana.
Ay,
y estamos acabando esta. Y
ya, mejor... ya no llega.
Ya no, igual sí, igual para el sí. viernes. Igual es por eso por lo que me han dicho. El viernes no podrá ser de la partida, Edgarita, porque lo lógico es que juegues con una historia suya.
Claro.
¿No?
Y que así sea.
Vale, venga, va.
Venga, mañana la tienes.
Vale. Bueno, a ver si entonces podemos jugar mañana. Y esta la solucionamos hoy. Lo va a intentar de momento, Ángel. Te lo estoy poniendo difícil ya. Te decías, aquí al viernes más o menos, igual me puedo escapar. A ver, Ángela de Soria, Ángela. ¿Qué tal, Ángela?
Buenos días,
se amanece, nos vamos.
Hola, Ángela.
A ver, ¿tú crees que hay algo que te haya dado una pista? ¿Sigues tanteando aquí sobre la historia de la mujer sin nombre? ¿Qué hacemos?
A ver, yo esto, lo que se ha preguntado hoy no lo he oído, así que a lo mejor me repito.
Mira, lo que hoy se ha preguntado básicamente es, María, quería saber si cuando llega a la habitación a oscuras, enciende una lamparita, si eso es relevante. Hombre, he dicho que es más creíble que encienda una lamparita que no que le dé al interruptor de la luz. Pero es que antes había preguntado a María si es una casa al uso. Concretando la pregunta, si por ejemplo podría vivir en un barco. Y he dicho que no estaba pensado que fuera un barco, pero le he dado un número para el sorteo por esa pregunta. Y básicamente, y Luis de Benavente lo que había preguntado es si había habido una explosión en el edificio próximo. Y entre que sabemos que no es tan creíble que haya edificios y que no hay explosión, pues quédate con eso.
Vale. Pues, a ver, ¿la mujer es militar?
No.
¿Tampoco están en un país en guerra?
No está en un país en guerra. Me parece que Luis había preguntado antes si se le puede haber dado por desaparecida en lugar de muerta. Y he dicho que eso incluso sería más creíble. Que ni una cosa ni la otra es obligatorio. Pero en lugar de darla por muerta, es posible que le hubieran dado por desaparecida. Pero no es obligatorio.
Vale.
Es obligatorio para la historia.
Vale, no. Bueno, pues entonces, nada, porque yo me había imaginado que a lo mejor... Yo qué sé, se había metido en casa para defenderse de algún francotirador o algo y allí le había dado algún...
No está huyendo de... Esto sí que lo preguntaron ya hace unos días, ¿no? Me parece parda preguntarse.
Sí, pregunté si estaba huyendo y luego pregunté si se estaba resguardando de algo.
Resguardando es lo más
que
parecido.
Dijimos que era lo más,
Es lo más parecido, resguardándose de algo, guareciéndose. No hay ningún fenómeno meteorológico raro ni ninguna catástrofe así natural, pero resguardándose, guareciéndose, eso es lo más
vale,
creíble.
No, es que como ayer se dijo, que si la habían podido dar por muerta, a lo mejor, digo, pues eso, a lo mejor la habían dado por muerta, pero no lo estaba, y entonces se había refugiado en...
Claro.
Pero bueno.
Pero no, siendo militar, pues... refugiada... Por ahí va la cosa, pero no es militar. Vale, bueno, todavía nos falta. Dime.
O sea, ningún tipo de herida tiene ni...
No, yo creo que con lo de la ropa sucia ya es suficiente. No le vamos a hacer pasar más penurias aquí a la ya fallecida, ¿eh?
Vale.
Muy bien.
Vale.
Gracias. Pues, hasta luego, hasta ahora. Gracias, Ángela, que también podría ser creíble, que estuviera
Tengo
así.
Una. Sí. ¿Ha tenido un accidente?
No. Ha tenido un accidente. No ha tenido un accidente. Por eso no era creíble tampoco que... A ver, que puede tener alguna herida, pero no. Que tenga la vestimenta un poco harapienta.
Sí.
Sucia, como decías, esto nos puede dar una pista, pero no, heridas no ha tenido. Un accidente no ha tenido. ¿Creéis que se va a resolver hoy o no?
No. Me encantaría.
Pero, decís que no, pero porque no tenéis un dato que yo tengo ahora mismo.
Ah, que tú tienes ya la solución.
No, eso sí, evidentemente, yo desde el primer día.
Sino... No, digo de algún oyente.
No, tampoco. Que yo haya podido ver, porque van llegando muchos mensajes ahí en YouTube, en Twitter, pero tengo el factor Arco de Salamanca. Que está, Arco de Salamanca, 900-100-800. Arco, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arco. ¿Cómo estás? ¿Qué vienes aquí? ¿Con vocación de llevarte un número? ¿Crees que puedes hacer una pregunta muy, muy, muy buena, rompedora, transgresora? ¿Crees incluso que tienes que manejas la solución, Arco, o no?
Vamos a intentarlo.
Vamos a ver, venga, tira.
No, no. Cada vez que dices eso, resuelve, ¿eh?
Ya.
No, siempre. No.
A ver.
¿Ha tenido una intoxicación alimenticia?
No.
¿Quién ha dicho que no por ahí?
Yo.
Porque ya dijimos que no, ¿verdad?
Sí.
Es que estaba buscando a ver si encontraba alguna de las preguntas que habían hecho sobre intoxicación, alergia, envenenamiento. Han hecho varias por ahí. No sé si las he podido leer todas estos días. Pero bueno, así eso sirve también para refrescar la memoria de algunos y para dar información a aquellos que no han estado en capítulos anteriores. No, Arco, no. Intoxicación ninguna.
¿El sitio donde entra es un lugar remoto, que no está cerca de la civilización, digamos, al uso de un pueblo? ¿No es un pueblo, no es un sitio grande?
Mira, por eso sí que te doy un número, sí.
¿Vale?
Sí. Por eso tenía más sentido que fuera una casa unifamiliar que no un edificio. Por eso tiene más sentido que cuando entra allí a su hogar, Alberto... se dirija a la habitación esa tan oscura y vaya y encienda una lamparita, no le dé a un interruptor, porque ya estamos ahí en otro... yo creo que ha abierto una dimensión hasta ahora desconocida para la mayoría de detectives, ¿no?
Sí.
Imagino que os ha abierto otro escenario.
Sí.
Vale, muy bien.
Sí, yo me había imaginado una especie de refugio de montaña o una cosa así parecida.
Bueno, entonces, si me pregunta refugio de montaña, te digo que no.
Pues vamos con la última. Ella se encuentra en peligro porque se siente muy mal, entonces intenta entrar en algún sitio para tumbarse, comer algo, beber.
Esto es una teoría entera. Por eso. No. Pero hay que saber de dónde viene. O sea, ya sabemos que ella se quiere refugiar. También habíamos dicho que come, pero el interés de esa pista de que coma no es porque se vaya a intoxicar, sino porque necesita alimento y tal. Todo eso ya lo vamos teniendo y lo vamos poniendo en orden. Pero, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Por qué está allí? ¿Por qué entra en esa casa? ¿Por qué han podido dar por muerta? ¿Por qué le han podido dar por desaparecida? Todo eso nos falta, Arco. Pero te llevas la recompensa de un número, ¿eh?
Y la alegría de hablar con vosotros.
Ah, eso.
Y el juego de programa.
Hombre. Eso es mutuo. Arco, un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Que vamos a seguir, pero...
Sí.
Está Raquel Máscara, que ya, allá donde quiera que estés... Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti. No me digas todavía dónde estás. Que a ver si hacemos un detective.
Hola, buenas noches. Los mares.
Y lo averiguamos. ¿Dónde? Buenas noches para ti. ¿Es un buen saludo ahora o no?
Sí, bastante bueno.
Vale, hay un poquito de retardo, a ver si averiguamos dónde está. No sé si has escuchado algo de la historia esta con la que estamos jugando, de la mujer que aparece, parece que está dormida en la cama de una casa que no es la suya, y quien se la encuentra, para su sorpresa, comprueba que no está dormida, sino que está muerta. ¿Has oído algo o de la historia o todavía no, Raquel?
Pues lo que me acabas de contar
y poco más.
Y la última pregunta.
Vale, Arco, pues sí. En 2 minutos recopilamos y sumamos también a un par de detectives.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la SER.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa, nada tiene sentido, qué asco me da todo, me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar, qué asco me da todo, esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
No. Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida. Da, da, da.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Estamos con esta historia, La mujer sin nombre. Creo que hoy ya es el cuarto o quinto capítulo, ¿no?
Sí, digamos, debe ser.
Me está haciendo a mi bola, que yo nunca lo digo, ¿eh?
También. Bueno, oye, bolas. Hemos saludado a Raquel Máscara, que es que a mí me da la sensación de que estoy contando siempre lo mismo sobre la historia, que claro, es lo que puedo manejar, aquello que ha salido aquí. Entonces me gustaría que entre los tres, entre Edgar, La Parda y Adriana, que le contarais a Raquel qué es lo que sabéis vosotros de la historia, para ponerla a ella al corriente.
Vale.
Porque así también me da a mí una idea de en qué ponéis el acento, qué es lo que os parece interesante, qué es lo que habéis pasado por alto. Venga, contadle a Raquel.
¿Qué es lo que tienen que saber, Adriana?
Venga, va.
Venga, a ver, Alberto entra en su casa, ¿vale, Raquel? Vale, y entonces se da cuenta
no
de
es
que...
Un chiste, ¿eh?
No, se da cuenta de que alguien había entrado... Se dirige al fondo del pasillo, en su habitación descubre que hay una mujer, le parece que está dormida, bueno, la descubre cuando enciende una lamparita, descubre que no está dormida, sino que está muerta, ¿vale? Y ahora sabemos que la mujer, ¿cómo es? Edgar, David, no ha tenido un accidente, no ha habido una catástrofe natural.
Bueno, pues es creíble que tenga la ropa sucia.
Sí, eso es.
También es creíble que esto
luego,
no ocurra...
está en un sitio, en un pueblo normal, sino que está más algo parecido como... Bueno, eso en mi película, como un polígono industrial.
No, un polígono industrial no. Ni un refugio de montaña, pero sí que la pista esta que ha dado Arco. Por una parte, sabemos que... No tiene mucho sentido que sea un edificio. Podría serlo también, ¿eh? Pero es mejor pensar en una casa unifamiliar y parece que no está rodeada de mucha civilización. Yo me quedaría con ese dato, ¿eh?
Eso es
pero
lo que he dicho yo.
Sí, polígono industrial o fuera de la civilización.
Remoto,
es
lugar remoto.
No es un polígono industrial, ni es un refugio de montaña. Pero esas pistas son importantes. A la mujer, que no es militar, se le podría haber dado por desaparecida, incluso como muerta. Tampoco es relevante, pero son pistas para el contexto, ¿eh? Y no sé si...
Vale, tengo una yo.
Sí.
¿Puede tratarse de una mujer salvaje? Niña que se perdiera.
Vale, está bien.
Sí.
Con ese concepto habíamos jugado en alguna ocasión, pero no, aquí no. No es una niña salvaje. No es una niña que en experimento o porque hubiera crecido ahí en una civilización... Pero es muy buena pista esa, ¿eh? Muy buena pista.
¿Se está refugiando del frío?
Del frío. Se está refugiando, buscando refugio, buscando...
Pero no necesariamente guarecerse. Tiene que hacer frío.
Pero está buscando comida, estaba buscando una cama donde dormir. Duerme, pero es su último sueño, porque allí ya cae rendida y parece que el alimento que ha comido antes no ha sido suficiente y muere. Ha muerto poquito antes, de que llegue Alberto. Bueno, con todo esto, Laura de Madrid. Laura, si amanece nos vamos...
Se amanece, nos vamos.
¿Qué tal? ¿Qué pista tienes tú? ¿Qué pregunta? ¿Qué teoría tienes al respecto?
Yo quería saber si Alberto es guardabosques.
Alberto no es guardabosques.
Porque no quiere.
No, porque no quiere. Ni presidente del gobierno porque no quiere. Pero, carece, mira, te voy a responder mejor, carece de importancia. Pero no, no sería creíble que fuera guardabosques. No sería muy creíble.
¿La casa está en el bosque?
La casa no está en el bosque.
Parecía un código, ¿eh?
La casa
está en el bosque.
Claro, no, porque yo me había imaginado pues, claro. Que está huyendo a lo mejor de las fieras.
Sí. No. No está huyendo de las fieras.
Que por eso no había electricidad en la casa.
Claro, no, por eso. Ya vamos situando la casa fuera de la civilización así. No está en Manhattan, la casa no está en Manhattan, para entendernos. No. Vale, pero no estaba pensado que estuviera en un bosque. Habíamos descartado también refugio de montaña. ¿Qué más, Laura? A ver, una más.
Pues nada, de momento.
Nada más, no vale. Más vale, pues muy bien preguntado.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por acompañarnos y por ayudarnos a investigar. Gracias, Laura. Uy, Laura. No, que Laura está a sus cosas.
Yo tengo una.
Ah, mierda, Raquel. Desde allá donde quiera que te encuentres. Pregunta.
¿Se ha ido la luz? O sea, ¿por qué tiene que encender como un...?
Como si fuera un quinqué. No.
Sí.
No se ha ido la luz.
No
se ha ido la luz. La luz sí que es posible que llegue de manera algo rudimentaria, arcaica. Porque, como estamos diciendo, que está ahí en un lugar remoto. Pero no se ha ido la luz. ¿Están en un tanatorio? Preguntan por aquí. No. En cuanto entra, Alberto huele algo. No sería eso lo que le llama la atención. Antes has dicho que sí había pisadas.
Huellas, sí.
Eso sería... ¿Y por qué se pueden ver las pisadas? Bueno, lo de las pisadas es creíble, que es por lo que pregunta también Pacote, si ha dejado huellas en el suelo al entrar. Mira, tengo un mensaje aquí sobre el jet lag, de lo que nos va a hablar ahora, y ahora lo comentamos con Raquel. ¿Estaba secuestrada en casa de algún vecino de Alberto? Pregunta Allen. No. Y si había muerto o no estaba muerta, sino que sufría catalepsia. Pregunta Petri. Tampoco. Si está secuestrada, también lo descartamos. Bueno. Paco, de Córdoba, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
¿Qué hay? Confiamos mucho en ti, ¿eh? A ver si lo resuelves así mañana. Está obligado Edgarita a traer una historia.
Venga, va.
Venga.
Bueno, vamos a ver. La casa está cerca de la costa.
¿Cerca de la costa? Sí.
Sí. ¿Puede ser una mujer que ha venido en una patera?
¿Una mujer que ha venido en una patera? No.
¿Y llega agotada?
No es una mujer que ha venido en una patera. También es una... Mira, te voy a dar... Hombre, por
era
lo
buena
de...
esa,
¿eh?
Sí,
es buena. Y por lo de cerca de la costa, que ya hemos bajado la casa del refugio de la montaña, la hemos quitado también del polígono industrial y la tenemos cerca de la costa. Y esto también es importante. Si está cerca de la costa, la mujer a lo mejor descalza, llevaba arena en los pies y al entrar en la casa se le puede... Cerca de la costa yo creo que sí que es creíble y tienes un número por eso, Paco.
Vale.
Venga.
Gracias.
¿Alguna cosa más? Aparte de porque el,
no,
nada, cerca de la costa.
Puede ser una persona que ha sufrido la travesía y ha llegado con su última fuerza hasta la casa.
Ya. Lo de la patera, no. Lo de la
dramática.
Es una historia que también podrían prever. Es más, Paco, hay una que está preparada y con la que no hemos jugado que va de eso. Pero no es esta. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Pues, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Tengo una yo.
Sí.
A ver. Has dicho que no viene en una patera, pero ¿podría tratarse de una náufrago?
Un náufrago. Una náufrago. Claro.
Náufraga.
Náufraga. Es que yo tampoco. Una náufraga.
Es que me suena mal.
Bueno, una persona que ha náufrago. Sí.
Náufragado.
Náufragado, no. No. Pero es buena, ¿eh? Nos vamos acercando.
Y una persona que...
Estamos ya al lado de la paradoja. Estamos junto a la paradoja. Venga.
¿Una persona que se ha ahogado?
No.
¿Que se ha caído al mar?
No. Es posible... Pero mira, cuando preguntábamos... ¿Es posible que le hayan dado por muerta?
Claro.
Si le han dado por muerta es porque creen que a lo mejor se ha, ahogado. Pero no.
No se ha caído.
Pero no. No. No se ha caído al mar.
¿Se había intentado suicidar?
No se había intentado suicidar. Ahora estamos, pero vamos, en el borde mismo de la paradoja. Javier de Guadalajara, Javier, venga, último detective. Javier.
Hola.
Buenas. Si amanece nos vamos. ¿Qué piensas tú? Esto de la costa, lo del el naufragio, pero que no es si la habían dado por desaparecida porque a lo mejor hubieran pensado que se había ahogado, sí, pero no es su caso exactamente. ¿Qué te sugiere?
A ver, yo iba a preguntar que si Alberto vive en un faro, es farero.
sabiendo que la casa está cerca de la costa, yo creo que es más importante eso que el determinar si es un faro o no.
Se me había ocurrido que era víctima de un naufragio de un barco grande o de un accidente de avión.
Claro. Mira, accidente de avión descartado y el naufragio, que hemos dicho que no, pero no ha venido en una patera, no ha sido víctima de un naufragio, pero todo eso nos sitúa ya a las puertas mismas de la solución.
Tengo una, ¿eh?
¿Sí? Vale, sí. Vale. Bueno, ¿alguna tú también, Javier? ¿Alguna alternativa o no?
No, es que se me ha cortado un momento. No sé, cuando he dicho del accidente de avión, no sé qué me has contestado.
No, accidente de avión lo descartamos.
Vale,
que está más en el mundo de... Hemos descartado patera, hemos descartado naufragio. Pero eso no sirve más.
A lo mejor puede ser víctima de una riada.
No.
Pues no se me ocurre entonces.
No, claro, es que ahora es cuando viene, ahora es cuando viene la paradoja, que es con lo que han jugado los detectives. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, nos ha costado 4 días, pero ya hemos llegado. Ahora ya, yo creo que ya queda mucho menos. Javier, muy bien jugado, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego. ¿Alguna? ¿Tú tenías una?
Sí, tengo una. ¿Es una turista que se ha bajado de un crucero?
¿Es una turista que se ha bajado de un crucero?
Sí.
¿Y se han olvidado de ella?
Claro, es lo típico que te dejan bajar en una ciudad pequeñita, en una isla pequeñita, y entonces te vas a dar una vuelta y cuando quieres volver al crucero pues se te ha ido la hora.
Sí,
esto y de repente estás...
¿Esto te parece creíble?
Sí, porque puede estar
un poco... No solo es que sí.
¡Aplausos!
Es que pasó hace 2 semanas.
¡Ah!
Es que pasó hace 2 semanas. ¿Os acordáis cuando alguien dijo, ha pasado esto,
qué bueno,
tiene un punto de conexión con la realidad, está basado en un hecho real? Eso sí que pasó. Buscad, turista que aparece que había sido olvidada de un crucero, etcétera. Claro, cuando se olvidan, al principio no creen que se hayan olvidado de ella, sino que la dan por desaparecida, muerta, ahogada en el mar. No han naufragado ella en realidad, porque no han naufragado, sino que se quedó en esa isla perdida. Busca ya, puede tener la ropa un poquito harapienta porque lleva muchos días en esa isla remota donde paró el crucero, hasta que llega a una vivienda que es la cabaña donde vivía Alberto.
Muy buena historia.
Ya está.
Y la historia real, ahora ya estoy...
Sí, eso. Busca.
¿Estaba también muerta o no?
No, por eso dijimos, el punto de conexión con la realidad, persona que se olvida un crucero en una isla.
Pues mira, ya hemos revivido a una persona, mira qué bien, me voy con buena eso.
Ya está, bueno. No te vayas todavía, espérate, hombre.
Vale. Ya me estaba yendo.
Pero hacer la historia, porque sabes lo que significa esto.
Ay, madre.
Solo he dicho lo del crucero para que tengas que hacer la historia.
Es que tú vas a por mí, Adriana.
Ya, te has calentado mucho. Porque, Raquel Máscara, ¿qué es que significaba esto? Si se acertaba hoy y ha sido sobre la campana y con Adriana Morelos como... Voy a romper una tercera lanza, una por Adriana Morelos.
Tú al final con las lanzas.
Esto significa... No vamos a ganar para lanzas, ¿eh?
No,
espero que el Corte Inglés abra una sección de lanzas. Porque, que esto significa que Edgarita, de hoy a mañana, se tiene que inventar una historia para que juguemos, Raquel. ¿Qué te parece?
Toma ya.
Con el jet lag con el que vivimos constantemente aquí.
Ay, madre.
Oye, ahora vamos contigo con lo del jet lag. Que en Rubí, por cierto, está, como siempre, Luismi Pérez, nuestro hombre del tiempo. No sé si después del respiro de las temperaturas ayer, que remontaron en algunos sitios un poquito, pero que hoy parece que vuelve el invierno, ¿no? Que bajan las temperaturas otra vez. Luismi, buenos días.
Buenos días. Otra vez baja la temperatura en gran parte del país. Y solamente en Canarias, en la Costa del Sol, la de Murcia, la de Valencia... Tendremos temperaturas que irán lindando con los 20 grados. En el resto del país, ese ambiente más frío, también muy ventoso. Cuidado en el nordeste peninsular. En el Cantábrico habrá temporal de mar, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo. Y las nubes bien pegaditas otra vez al norte del país, con chaparrones, con tormentas, con granizadas y con una buena nevada que se espera en el sistema ibérico y también en las montañas cantábricas y pirenaicas.
¿Y hoy qué nos cuentas?
Y hoy vamos a hablar de si tanta población, si el hecho también de que esté aumentando el nivel de CO2 en nuestro planeta puede ser un peligro de cara al futuro para que se nos agote el oxígeno.
Cuidado.
Vamos a ver cómo la proporción de CO2, sí que es verdad que está aumentando mucho, de hecho casi que se ha doblado desde que existe la industria en nuestro mundo, pero estamos muy, muy, pero que muy lejos de niveles que nos puedan hacer preocupar. Básicamente, el oxígeno ocupa el 21% de los gases que componen nuestra atmósfera y es una composición estable. Y sí que es verdad que el CO2 que aumente no es un peligro para quedarnos sin oxígeno, pero sí que hay otros gases que se ligan a ese CO2, que van ligados a la actividad industrial, que en algún caso sí que son más nocivos por su alta concentración.
Os lo ha parecido a vosotros también, ¿no? Que está chiquitisteando un poquito.
Sí, un poquito.
Bueno, a ver, esto del jet lag, que me parece muy interesante, que nos atañe a todos. Decía que por aquí tenía... Llevo 15 años de jet lag, nos dice Javier, trabajando de mañanas, tardes y noches. Preferiría trabajar solo de noches para no sufrirlo y para poder escuchar El Faro y Si Amanece Nos Vamos. Que también yo creo que honra aquí a Javier. Oye, pues nada. ¿Dónde estás, Raquel? ¿Dónde estás exactamente?
Estoy en República Dominicana.
¿Anda? Pero porque te ha dejado ahí perdida un crucero, ¿qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Lo puedes contar?
Estoy en un congreso que doy una conferencia.
¡Anda! ¡Holo!
Este miércoles, sí.
Sobre ¿nos lo puedes contar también sobre qué? ¿O no va sobre el jet lag, no? ¿O sí?
No.
Vale.
No. Hablo sobre marketing emocional.
Vale.
O sea, la psicología de las emociones en los negocios.
¡Ay, qué bien hecho una publicación! ¿No? ¿Cómo es eso? Marketing emocional, no sé.
Marketing emocional. Ahora, o sea, Raquel Máscara, que es una especialista en psicología emocional y marketing sensorial, ahora te vas a poner a darle una clase. En dos minutos. No. ¿Cómo le podrías definir? No, pero igual que Garita, igual hay mucha gente que se ha quedado ahora. Esto, marketing, que eso.
Sí.
¿Cómo nos lo podrías contar en una frase, Raquel? ¿Qué es eso?
Pues... ¿cómo aplicar la neurociencia y la psicología emocional a los negocios?
Y para eso hay que tener la mente clara, para eso no puede estar uno ahí siendo víctima del jet lag, ¿no? Ahora, 6 horas de diferencia...
Hoy no la tengo clara, ¿eh? que me he conectado hace una hora.
Ya.
Y yo escuchaba a Mara...
Lo sé.
Y Roberto...
Lo sé, que ha cundido el pánico un poquito.
Así estoy.
Bueno, me ha dicho Marta Centella, nada, que vamos allí a probar a la línea con la República Dominicana, con... Mascaraque y dice, oye, pero ¿y hoy por qué está Mara? ¿Y hoy no sé qué? Claro.
Claro.
Habías contado una hora de menos. Sí. Habías contado. Ya.
Sí, había contado una hora de menos porque, claro, llevo sin dormir desde las 6 de la mañana de España.
Puf.
Claro, pero ahora son las 12 menos 10 de República, claro, pero las 4 de España.
Casi 24 horas.
Claro, ahora llevas eso casi 24 horas sin dormir, porque ahora estamos aquí a las 5 menos
casi
10.
Casi 24 horas.
Oye, ¿qué le pasa al cerebro
pero
realmente?
Pero yo creo que ya duermo.
Sí. ¿Tú crees que ahora dormirás un día entero para recuperar? No, eso no funciona así.
No. Yo creo que ya duermo y mañana me regulo, espero.
Sí,
pero sí. ¿Qué
le pasa al cerebro realmente con el jet lag en esas situaciones, Raquel?
Pues al final el cerebro básicamente está protestando porque le has cambiado la luz, la comida y las horas de sueño. O sea, entonces eso pasa cuando cruzas varios usos de sueño, ¿no? Tan rápido que el ritmo circadiano, que es el reloj interno que tenemos dentro, que nos dice cuándo te tienes que dormir o cuándo tienes que espabilar, pues se queda un poco en modo Windows 95, ¿no? Que tarda en actualizar. Está ahí. Va poco a poco. Entonces, al final hay un jefe, ¿no?, en el cerebro que se encarga de esto, que es un nombre que a ver si puedo yo decir ahora con mi jet lag, ¿vale? Porque es el núcleo supraquiasmático, ¿vale? Que es el jefe que se encarga de controlar los ritmos hormonales, la temperatura, la digestión, el estado de alerta. Entonces funciona a través de la luz. Cuando tú recibes luz por la mañana, te despiertas. Y cuando empieza a haber oscuridad, pues genera melatonina, que a veces nos la hemos tomado, ¿no? La venden en la farmacia, pero
no tenemos nosotros.
De forma natural. Pues tu cerebro la forma cuando empieza a hacer oscuridad para que interpretar que es momento de irse a dormir.
Claro, porque cuando
entonces,
tú te vas...
Todo eso se desregula.
Claro, Raquel, porque cuando tú te vas a la otra punta del planeta como ahora, la luz no cambia con tus ganas. Es decir, el sol no está esperando a que aterrices para decir, ah, mira, ya está aquí Raquel, me ajusto a su agenda.
Lo cual es una injusticia, es una injusticia planetaria, pero bueno, no es así. Y somos nosotros los que nos tenemos que ajustar. Y no es fácil, ¿no?
Claro, sí, eso es, porque ya ahora todavía sigo funcionando en horario español, pero mi núcleo supraquiasmático no. Yo era muy valiente aquí cuando he llegado a las 5, que todavía era de día, y yo aguanto, a las 6:20 ya era de noche, y era como, bueno, pues me dormiría.
Oye, ¿en qué os influye a vosotros más cuando tenéis jet lag? Incluso podemos hablar del nuestro de cada fin de semana, ¿no? Cuando tenemos que cambiar. A ti, por ejemplo, Adriana.
Yo es que siempre tengo ganas de desayunar.
Siempre tienes ganas de desayunar. O sea, tu solución es desayunar.
Claro, es que mi cuerpo debe decir...
La alimentación.
Pues, claro, te acabas de despertar, entonces aunque tengas sueño, yo siempre es como, bueno, pero desayuno y ya... Desayuno y tiro, ¿vale? entonces puedo desayunar varias veces.
Y a vosotros, Parda, Edgar, ¿qué es lo que notáis?
Pues yo, en mi caso, por ejemplo, al hacer el cambio el fin de semana, lo que cuesta dormirse.
Lo que cuesta todo. Dormirse.
Por mucho que dices, bueno, mira, me voy a portar bien, me voy a ir a la cama prontito, y que prontito son las 2 o las 3 de la mañana, ¿eh?
Ya.
Y empiezas a ver que aquello no...
O sea, eso que le hemos comentado a Raquel de, bueno, ahora tú has acumulado sueño y ahora dormirás un día entero. Eso no funciona. Es más, incluso cuando uno quiere secuenciar así, dosificar el sueño, y en la noche de... En la mañana del viernes para nosotros decimos, vamos a dormir poquito porque esta noche ya verás.
Pues
nada. Y no funciona. A ti tampoco, Edgar. No te funciona.
A mí lo que me falla es el habla. Y de verdad parece que...
Pero más de lo habitual.
Sí, parece que... De verdad que parece que voy mamado, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando he dormido muy poco o cuando no he dormido y voy de empalme que tengo que hacer a lo mejor una sección en otro programa o lo que sea, y te lo juro que los primeros minutos no puedo hablar bien.
Ya.
Y intento expresarme y lo hago fatal.
Hace poco vi yo un estudio que decía que dormir 4 horas equivale a tomarse 6 cervezas.
Mira, y en situación de jet lag, pues parece
y
que...
Hay gente que duerme 4 horas y se toma las 6 cervezas.
Pero eso no es así, porque yo me tomo 6 cervezas y no me hacen nada, que tengo mucho cuerpo.
Ya.
Yo tengo mucha coraza, yo.
Oye, Raquel, porque lo más común sobre todo es la somnolencia, ¿verdad? Y eso está... Y saber... Bueno, tener hasta desorientación de en qué momento de la jornada está uno, ¿no?
Tal cual, o sea, la somnolencia, pues lo que decía Adriana, la digestión, ¿no? De, pues ahora desayuno, pues...
El mal humor también, ¿eh?
Sí, los cambios de humor, la tensión. Y la memoria, ¿no? Pues yo de repente hoy ahí conectada, una hora antes. Completamente lista. Pero sí, lo que habéis dicho es lo más común que pasa con el jet lag.
Ya. Oye, ¿es peor, se sufre más cuando se va hacia... Tú, por ejemplo, has ido viajando hacia... cruzando el Atlántico, hacia América. No sé, es que a veces he oído que es peor ese jet lag o es peor el otro, el cuando se vuelve de América aquí.
Pues sí, curiosamente, sí, porque suele ser peor porque tienes que adelantar tu reloj interno, ¿no? Y al cerebro no le gusta madrugar, no lo lleva tan bien. Pero cuando viajas hacia el oeste es más fácil porque implica alargar el día y biológicamente nos resulta más sencillo, que así somos los españoles, que estiramos más el día que nadie. Eso no nos cuesta, estirar el día, pero madrugar nos cuesta un poco más y el cerebro pues lo nota y lo lleva peor.
¿Y cuánto tarda el cerebro en adaptarse al cambio, Raquel?
Sí, porque tú decías, ahora yo duermo un poquito más, tal, mañana ya estoy como una rosa. Che, cuidado, que esto no es de un día para otro, ¿no? ¿Cuánto tardamos?
Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Ya os contaré la semana que viene a ver cuánto he tardado, pero dicen que de media se tarda de una hora y media de adaptación por cada huso horario cruzado. O sea, pues por ejemplo, de España y República Dominicana... son cinco, creo, más o menos.
Ah, bueno, que no sé si es que ha cambiado ahora. Seis, claro, si me decías que ahora qué hora tienes ahí.
No sabes ni qué. Es que no sé ni qué hora.
No sabes ni qué hora. Bueno, da igual. Bueno, ya, tampoco va de una. 5 o 6.
¿Sabes cómo te llaman, no? Al menos.
Bueno, no sé, lo tengo ahí apuntado, pero... Pues más o menos, o sea, a ver, dicen que entre una hora, hora y media, o sea, que yo más o menos tardaría entre 4 o 5 días
claro.
en entender lo que está pasando, pero no tengo tiempo para...
Y para entonces ya te tienes que volver,
o sea,
¿no?
Claro, por eso, o sea, tengo que gestionarlo antes, o sea, esto también depende de cómo lo gestiones y de la persona.
Claro.
¿Vale?
Oye, hemos vendido, bueno, hay uno por encima de esos 5 consejos que nos vas a dar, 5, que desde luego imagino que es un guiño a Ramón de Pitis, es un guiño evidente, 5 los que has escogido, por encima está el desayuna, tú siempre desayuna, que es el consejo de Adriano Morelos, pero a ver, como tenemos 3 minutos, casi telegráficamente, los 5 truquitos estos, Raquel.
Pues nada, luz. O sea, al final, pues si consigues gestionar un poco la luz, si viajas al este, luz por la mañana y evitarla por la tarde, si viajas al oeste, al revés. Luego, el segundo es evitar las pantallas, ¿vale? Por la noche, que todo el mundo lo hace, pero encima si tienes jet lag, pues la luz inhibe la melatonina y retrasa más la adaptación. Entonces la tercera es, pues la melatonina, bien usada.
¿Bien usada qué quiere decir? ¿Bien usada qué quiere decir? ¿Cómo hay que tomar la melatonina?
Pues claro, la tienes que tomar días antes, pero luego quítate la luz por la noche, intenta ajustar los horarios de comidas, ¿sabes? Al final que no vale tomarla, no hace milagros, pero uh-huh. bien usada pues puede ayudar. Uh-huh. El cuarto es ajustar comidas, sobre todo pues eso, sincronizarte con las horas de alimentación. Si puedes hacerlo unos días antes, al sitio donde estás, pues va a ser más fácil. Y luego la última, que es mi truco final, que yo dependo de este último truco para...
Whisky, ¿no?
Eso es. No, pero no he dormido desde las 10 de la mañana y ya he intentado aguantar despierta hasta ahora. Entonces ahora son las 12 y yo ya pretendo dormir, pues eso, 8 horas por lo menos, y ya levantarme mañana diciendo, ya está. Todo solucionado. Esa es mi esperanza.
Hay gente que según hacia dónde viaje, este u oeste, el truco dice que pasa por dormir durante todo el vuelo, es decir, tomarse la melatonina cuando uno se sube al avión, y si no está la otra práctica.
Pero si contraria, llegas por la tarde, claro, como yo llego a las 4, como bueno, pues ya me quedo despierta, ya tiro, y ahora ya espero dormir a las 12 de la noche y ya mañana, ala. Vale. Ya os contaré, a ver.
Muy bien, ya nos contarás, a ver cuánto has tardado en volver a la vida, en ser tú, en ser Raquel Mascaraque, que tengo, por cierto, tengo deberes tú, apúntatelo solo, ahora, un oyente quiere saber si los cerebros se sincronizan entre personas. Oye, nos lo ha dicho así el amigo que nos
ha hecho muy serio,
desde Benavente, muy serio, y tú nos dices si puedes hacer algo, nos lo dices ya la próxima semana, que hoy no hay tiempo, si puedes hacer algo con esta propuesta. Si los cerebros de personas que son del mismo signo zodiacal, si se sincronizan entre ellos. Ya está. Ahí lo dejo votando. Raquel Mascaraque, un beso muy fuerte. Hasta la próxima.
Un beso.
Pásalo bien. Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.